Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Donald Trump y los gastos militares. Retos de la cooperación ante el decenio internacional de los afrodescendientes.
Hispanorama.
La administración de Donald Trump debe darle solución a retos desde todos los ámbitos. Donald Trump y los gastos militares. El mundo ha dado un giro notable. Lo que parecía una potencia regional desde el punto de vista militar, Rusia, se ha convertido en un gigante difícil de derrotar. Nuestro compañero Víctor Guerrero entrevista al experto Pepe Cervera, uno de los españoles atento a las tecnologías militares de los Estados Unidos.
Te quería preguntar que Trump promete aumentar el gasto militar, pero no lo ha concretado mucho. Solo ha sido algo más específico en cuanto a buques de guerra y a la marina. ¿Qué se puede decir al respecto?
La inversión militar estadounidense en los últimos años ha rondado alrededor de los 600.000 millones de dólares anuales y Trump ha indicado que quiere aumentar esa inversión en al menos 100.000 millones anuales y que quiere dedicar una parte importante de ese aumento a contrarrestar lo que él contempla como una decadencia de la Armada, de la Marina estadounidense en los últimos años. Desde la época de Reagan, de la época del final de la Guerra Fría, que se hablaba de una armada de 600 barcos, ahora mismo la Armada estadounidense apenas tiene 275 aproximadamente disponibles en este momento. Sigue siendo, con mucha diferencia, la marina de guerra más poderosa del planeta, pero digamos que se ha reducido en una gran medida con respecto a su pico anterior. De hecho, Trump llegó a pedir, mencionar una armada de 350 barcos y de hecho la propia Marina de los Estados Unidos ha presentado un plan para aumentar, digamos, su fuerza combatiente hasta 355 barcos en los próximos 5 o 10 años. Sería una gran inversión, sin duda ninguna, porque, claro, tiene otros aspectos, tiene aspectos estratégicos, tiene aspectos industriales, tiene aspectos económicos muy importantes, porque no es simplemente un reflejo de poderío militar, sino que tripular esos barcos necesita gente, necesita programas de entrenamiento, necesita aumentar el reclutamiento. Los buques de guerra son construidos en los propios Estados Unidos, es una parte de la industria que todavía sigue estando en Estados Unidos. Es decir, que es un aspecto, o sea, es un tema muy complicado, que desde luego empieza por invertir mucho más dinero del que se está invirtiendo ahora mismo, claro.
Desde el punto de vista militar, ¿a qué o a quién está mirando Estados Unidos?
Bueno, ya durante la época de Obama se ha producido un giro estratégico, lo que llaman el pivote hacia el Pacífico. Estados Unidos ha empezado a mirar más, a encarar más las costas del Pacífico, la otra orilla del océano. Durante la Guerra Fría, el enemigo fundamental o el rival más temible era Rusia, la Unión Soviética, que tenía aunque tenía presencia en Asia, pues tenía su principal fuerza de combate mirando a Europa. Entonces Estados Unidos estaba muy basado en la OTAN y en la confrontación mirando hacia el Atlántico y hacia Europa. Pero el aumento del poderío chino supone un cambio en la situación mundial. Estados Unidos ahora está reaccionando a ese cambio, está mirando más hacia Asia. Aunque la política de la nueva administración estadounidense no está muy clara a ese respecto, hay declaraciones contradictorias de Trump sobre sus intenciones en Corea o con respecto a Japón o con respecto a Filipinas y el mar de China Meridional. Lo cierto es que claramente ha aparecido un nuevo poder emergente, que es China en este caso, en Asia, y que Estados Unidos pues está pues mirando un poco más hacia esa zona. Eso implica, tiene una serie de consecuencias. Implica el hecho de que aparecen por primera vez sistemas de armamento que suponen un reto, o al menos ponen dificultades a la proyección del poder militar estadounidense en ciertas zonas, como sistemas de misiles balísticos antibuque, que hasta ahora no se habían puesto en marcha, pero que China puede utilizar para negar el acceso de las fuerzas estadounidenses a determinadas zonas, ¿no? Puede poner en riesgo a los grupos de portaaviones mediante pues esos nuevos sistemas de armas que antes no estaban disponibles, y eso supone de alguna forma un reto al control que Estados Unidos ha mantenido de esa zona desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Y tú crees que China puede rivalizar con Estados Unidos o al menos entorpecer el despliegue estadounidense?
De momento, la estrategia que está siguiendo China es fundamentalmente de tratar de tener la capacidad de crear burbujas donde pueda negar la presencia de fuerzas estadounidenses. Es decir, proyectar una línea imaginaria en la cual pueda decirle a los Estados Unidos: si tus fuerzas entran aquí, están en peligro, puedo amenazarlas, ¿no? Pero de momento esas burbujas son muy cercanas a la propia costa china. Si vemos el mapa, obviamente, digamos, estamos hablando de zonas donde están muy próximas a la propia costa del país. Es decir, de momento, lo que China está haciendo es más creando una situación en la cual puede mantener a cierta distancia a las fuerzas estadounidenses. De hecho, a pesar del gran aumento de la potencia naval china que se ha producido en los últimos años y de que está desarrollando una verdadera marina de agua azul, que se le llama, digamos, es decir, con la capacidad de proyectar fuerza a gran distancia en el océano, todavía se trata de una marina fundamentalmente diseñada para contener y controlar las aguas más cercanas a la propia China, ¿no? Pero claro, es la primera vez que esto ocurre, es la primera vez que surge en Asia, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, un poder con la capacidad de mantener a distancia a el que ha sido, desde la Segunda Guerra Mundial, el policía de los mares, el país que ha tenido el control de las rutas marítimas, que es Estados Unidos.
China ha hablado en las últimas semanas de que las acciones de Trump pueden llevar a una guerra. ¿Tú lo ves posible? ¿Esta escalada puede acabar en una guerra?
Es muy difícil hacer predicciones de ese tipo, porque depende muchísimo del comportamiento de la administración Trump, que hasta ahora pues no sabemos cómo va a comportarse, ¿no? Simplemente se están haciendo cábalas sobre las futuras intenciones, pero la situación estratégica es que hasta ahora se pensaba que era prácticamente imposible, impensable, era el término que se utilizaba, un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos, porque no ya por las razones militares, sino por razones económicas. Las economías de estos dos países están tan ligadas la una a la otra que se hace difícil imaginar que pueda interesarles o que pueda ser razonable un enfrentamiento, porque las consecuencias económicas serían desastrosas para ambas partes. Ahora bien, no es la primera vez en la historia que se hace este tipo de razonamiento. Antes de la Primera Guerra Mundial, una gran etapa de globalización económica y de intercambio económico y cultural entre todas las grandes potencias del momento, se utilizaba este mismo argumento. Se decía: es impensable una guerra, porque los intereses económicos de ambos bandos están demasiado ligados y a nadie le conviene que se llegue a esa situación, ¿no? Sin embargo, pues una serie de cuestiones políticas y militares terminaron llevando a una guerra enormemente destructiva. Ya no es impensable que eso ocurra.
¿Crees que esta carrera armamentística convierte necesariamente al gobierno de Donald Trump en más belicista que los anteriores?
Uf, es difícil, es difícil. El principal problema es que en el espacio internacional, en la arena internacional, Donald Trump parece que está dispuesto a llevar a la práctica utilizar el mismo tipo de tácticas que ha empleado en el ámbito de los negocios. En el ámbito de los negocios se amenaza con la guerra, pero casi nunca se llega a la guerra. En el sentido de que es demasiado perjudicial para los intereses de ambos bandos. Entonces se hace mucho despliegue de poderío y de amenaza, pero luego al final siempre se termina llegando a un acuerdo, casi siempre, ¿no? Es lo más habitual. Ese tipo de razonamiento llevado al ámbito de los enfrentamientos internacionales puede ser muy peligroso, porque en el ámbito internacional pues a veces sí se llega a la guerra, y efectivamente la guerra perjudica a ambos bandos, que es algo que las empresas suelen tratar de evitar para no salir perjudicados, ¿no? Porque su interés es ganar dinero, no plantar la bandera, ¿no? Entonces ahí hay una desconexión que puede ser quizá lo más peligroso con respecto a la nueva administración estadounidense.
Pepe Cervera, periodista y analista especializado en tecnología y tecnología militar. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hispanorama.
El continente americano tiene un elevado número de afrodescendientes. Retos de la cooperación ante el decenio internacional de los afrodescendientes. Mujeres afrodescendientes de América han hablado en Madrid de la realidad en ese continente y los retos ante el decenio que se encuentra en curso.
Son Shirley Campbell, poeta y activista afrocostarricense. Paula Moreno, ella es presidenta de Manos Visibles. Epsi Campbell, parlamentaria afrocostarricense. Son 21 años de experiencia.
Yo niego absolutamente que somos minorías. El término minoría ha servido para inferiorizar a las mujeres, inferiorizar a los pueblos indígenas, inferiorizar. Minoría igual menos que, pero no menos cuantitativamente, porque desde la perspectiva que a una tercera parte de la población de la región le llaman minoría, siendo una de las mayorías más excluidas de la región, es una manera de colocar políticamente, social y económicamente a un colectivo humano para, digamos, mantenerlo en exclusión. De manera que todo lo contrario, digamos, en Costa Rica yo siempre digo somos parte de una mayoría, porque si soy parte de un colectivo que en total son 200 millones, estoy hablando de un tema potente, pero también porque los términos se empoderan o desempoderan.
No somos una minoría, o sea, nos dicen minoría cuando somos una mayoría, ¿no? Nos dicen, yo les dije, 10 millones de personas en un país de 40, no es una minoría, ¿sí? Pero además donde, viendo, digamos, lo afro, fuera de las comunidades afro, pero en un país donde su identidad, sin duda, su historia, su economía, su cultura está marcada por lo afro, estamos hablando de un país que tiene una mayoría, pero que además, y decía, y nos tratan como minoría, pero a la hora de votar, si somos mayoría, ahí sí existimos, ¿cierto? A la hora de comprar, 10 millones de personas compran, ¿cierto? Hay una serie de cosas donde en realidad sí, pero a la hora de visibilizar no. Entonces, ¿cómo es esa contradicción y en dónde queremos y necesitamos, y digo, el sistema quiere o necesita que seamos minoría? Entonces, en el acceso al poder, sin duda somos una minoría, por las mismas razones que decía Epsi. Es a propósito.
Sí, es a propósito.
Entonces, en el poder político, a usted le interesa tener una minoría política, ¿cierto? Que si bien vota, no decide. Y el número de representantes que tiene, tal.
Dos escaños de 10 ¿sí? millones, ustedes.
Exacto. Entonces, digamos que son una serie de, digamos, de contradicciones, que igual estoy de acuerdo en el tema de que los términos mandan mensaje, que sí, desafortunadamente, somos una minoría económica, sí, pero hay que preguntarse, ¿por qué?
Por ejemplo, en el caso de Colombia, que no sé si los colombianos saben, ahora yo me entero porque estoy en la misión de Naciones Unidas para después del proceso de paz. Por ejemplo, no hay población, no hay ningún afrodescendiente en la misión de Naciones Unidas. Ahí somos minoría. Y no hay quienes, a pesar de que va a haber toda una parte de la misión, va a trabajar en las comunidades afrodescendientes. No hay población afrodescendiente, no hay ninguna persona afrodescendiente dentro de la misión de Naciones Unidas para trabajar con las comunidades afrodescendientes. Entonces, ahí es donde volvemos al tema de las minorías. O sea, somos minorías, para algunas cosas somos minorías, pero para otras cosas, para algunas cosas somos minorías, tenemos que reconocer que somos minoría y tenemos que luchar por dejar de ser minoría. Pero somos, es una realidad que somos minoría. Nos han minorizado a partir de la definición de minoría. A partir de la definición de que somos minoría, entonces, porque eso pasa a lo largo de América Latina, por ejemplo, en Naciones Unidas, del cual tengo conocimiento, que los afro-latinoamericanos no estamos presentes como institucionalmente a nivel de Naciones Unidas, no de la forma como deberíamos de estar presentes. Se ejercen políticas y se ejercen proyectos y nosotros no estamos ahí, a pesar de que somos la población vulnerabilizada con la cual se pretende trabajar.
La palabra, Paulo Speller.
Desde el caso de Brasil, que tiene más del 50% de su población, 51%, o sea, mayoría de la población. Por eso, no por casualidad, se refieren los países africanos a Brasil como el país africano más grande fuera de África, ¿no? Y en los demás países, e inclusive en España, inclusive en Portugal, o sea, la presencia afrodescendiente se hace patente en todos los países de nuestra región. Sin embargo, todavía convivimos con indicadores que se presentan de forma muy discriminatoria hacia la población afrodescendiente, para no hablar de la población originaria, ¿no?, indígena en nuestros países. Con gran diversidad, efectivamente, cuando lo vemos, pero con avances importantes que hemos observado a través de programas que se llevan a nivel nacional, a través del apoyo, como vimos ahora, de la cooperación española, que brinda, digamos, una colaboración efectiva y muy presente en todos los países o casi todos los países de la región.
El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura se refiere a la estrategia de su institución dirigida a visibilizar a los afrodescendientes.
Pero, sin embargo, todavía son grupos, como lo mencionábamos, que se incluyen entre los más pobres y los más marginados. A pesar de estos avances, nosotros tenemos que reconocer, y es importante como punto de partida que lo reconozcamos.
Hispanorama.
Antes de marcharse de la Casa Blanca, el presidente Obama tomó una decisión polémica.
Sigue llegando día tras día, combatiendo el bien.
La política, pies secos, pies mojados.
En balsas destrozadas, ya tengo más recapadas, solo quieren vivir en libertad.
Antiguamente, cualquier cubano que lograra alcanzar la costa estadounidense recibía un trato preferencial. A eso se le llamó durante 20 años Ley de Ajuste Cubano.
Llegaron sus hogares, sus familiares y amistades, todo eso por vivir en libertad.
Creo que los efectos ya los estamos viviendo, y digo los estamos para referirnos en plural, porque efectivamente los están viviendo quienes habían decidido hacer un proyecto de vida acogiéndose a esta política pies mojados, pies secos en territorio estadounidense, y la decisión o la medida les ha tomado por sorpresa. Ahora mismo yo creo que lo primero que habría que pensar es en la situación de esas personas, ya sea en territorio mexicano, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, en los países centroamericanos o incluso más abajo, en países de Sudamérica.
Son muchos los que han quedado atrapados en otros países en su intento de llegar a Estados Unidos. Joaquín Mulén, periodista cubano afincado en España.
Yo creo que esa es la primera pregunta que, que nos viene a todos ahora mismo a la cabeza, ¿cómo va a poder resolverse la situación de esas personas desde el punto de vista legal? Porque las legislaciones migratorias de esos países tampoco contemplan casos de esta naturaleza. Entonces habrá que esperar, en ese sentido, a ver un pronunciamiento en alguna medida, ¿no? Por lo menos, cuando entró en vigor la derogación, el primer problema, la primera dura realidad fue para estas personas, con independencia de, efectivamente, decía Soledad, los que estaban en la isla, los que veían eso en un futuro inmediato, o no tanto, pero lo veían, pero ellos todavía están en sus casas en Cuba. La preocupación es los que están ahora mismo en el camino.
Para los expertos, la medida creará algunas tensiones dentro de la isla. Antonio José Ponce, vicedirector del Diario de Cuba, un portal electrónico.
Desde el costado de Obama, la gente esperaba en Cuba que esta medida se hiciera, se tomara en algún momento. Lo esperaban todos los que querían emigrar, lo esperaban todos los que, estando en terceros países, se querían acoger a la ley de ajuste. Lo que no esperaban era que fuera en la última semana de Obama. Y a diferencia de lo que ha dicho Joaquín, sí se esperaba que fuera inmediato, porque un corte así de una política como esta, si se anuncia y se da un periodo de gracia, produce una gran estampida migratoria. Entonces no podía ser de otro modo que cortante, que tajante, y que empezara a contarlo desde que se publicara esa decisión, ¿no? Para el caso de Raúl Castro, sí, como tú dices, empieza a ser ahora un problema esto. Mucha gente, opositores cubanos, piensan que esta es la solución. Muchos opositores dentro de la isla que habían estado en desacuerdo con la política de Obama aceptan que esto puede ser una solución, porque esto puede agregarle presión a la sociedad cubana y puede hacer que el cubano, ya bastante incapacitado de emigrar hacia Estados Unidos, tenga que enfrentar los problemas con apelaciones al gobierno dentro de Cuba y demandas públicas hechas al gobierno. Esto puede variar desde muchos en las peticiones que hacen estos opositores y en lo que hace mucha gente. Hay quienes piensan en un levantamiento popular, pero hay quienes piensan también en que las instituciones que ya existen de gobernación en Cuba, estoy pensando en el Poder Popular, por ejemplo, empiecen a canalizarse muchas quejas que antes no se canalizaban. O sea, que empiecen a ser un poco más sinceras las asambleas de rendición de cuentas de los órganos de gobierno cubano. Eso podría ser una posibilidad. Hay también otra, algo que se le va a hacer difícil a Raúl Castro. Él ha usado, no solo como válvula, Raúl Castro y Fidel Castro, no solo han usado, el régimen cubano no solo ha usado la migración cubana hacia Estados Unidos como una válvula, sino también como un instrumento de geopolítica, como una amenaza al gobierno norteamericano. Es decir, la ley, la política de pies secos, pies mojados, existe porque hubo un maleconazo el año anterior, como tú apuntabas al inicio. Es decir, es la respuesta de Bill Clinton a la permisividad que dio Fidel Castro para que todo el mundo huyera en balsas y se fueran de Cuba. El Mariel fue otro en el año 80, fue otro momento en que no solo fue una válvula de escape, sino también un instrumento de geopolítico en la relación entre Cuba y Estados Unidos, con lo cual esta amenaza siempre La Habana conseguía poner nervioso y poner en entredicho en la política humanitaria de Washington. Entonces, ese instrumento lo pierde ahora.
Las reformas emprendidas pudieran acelerarse para evitar el descontento.
La gente va a seguir yéndose de Cuba, como se van los haitianos, como se van todos los latinoamericanos. Es decir, no creo que eso podrá disminuir, pero va a seguir habiendo gente desesperada emigrando, y eso es lo que va a empezar. Y hay otro punto más que para la administración de Raúl Castro va a ser un problema, que evidentemente va a haber una disminución en las remesas familiares que vienen de Estados Unidos, porque si no aumenta la cantidad de emigrantes, y sobre todo de nuevos emigrantes, que son los que más lazos mantienen todavía con la sociedad cubana y con la familia que dejan en Cuba, eso va a disminuir también. Y este es uno de los renglones principales de la economía cubana, no reconocido del todo. Es decir, es un renglón que muchas veces no aparece claramente a la hora de presentar presupuestos del Estado, y a la hora de presentar
nunca aparece,
y lo que hay es estimados a través de estudiosos, sociólogos y gente que estudia, politólogos que estudian la sociedad cubana. Dentro de Cuba hay algunos estimados, pero nunca aparece públicamente, y esto es algo que también afecta a la política cubana. En el caso de los cubanos, como decía Joaquín, hay un problema grave ahora, hay un problema de toda la cantidad de emigrantes que están en camino, que ya están incluso junto a la frontera, en México, en Texas, México, en México, Texas. Los médicos que están hay 600 reconocidos en Colombia, se supone que hay unos 1.300 que sí ya están autorizados, que se les ha dado la gracia porque estaban ya acogidos al parole, y se supone, por estimados, que hay de 3.000 a 4.000 que no están acogidos a ese parole, pero que ya están, ya son, como dice el lenguaje oficial cubano, que es un lenguaje militarista, que todo lo convierte en batalla, desertores. Entonces, esta cantidad de médicos, el caso de los médicos, después también me gustaría hablar aparte, porque es un caso que tiene muchas más connotaciones de las que la declaración conjunta y la declaración de Estados Unidos y la buena voluntad de Obama haya podido declarar, ¿no?
Hispanorama.
Nuestros compositores. Roberto Faz, registrado entre los grandes cantantes, soneros y boleristas de la comunidad hispana.
En el carnaval baila la calle de día, baila la calle de noche, baila la calle de día, para que juntemos nuestras...
Recibió el sobrenombre de El Sonero Blanco y nació en el ultramarino pueblo habanero de Regla.
¡Vamos! ¡Mira qué rico, chica! Al entrar en julio todo es alegría.
Baila la calle de noche, baila la calle de día.
Para que todos vengan a cantar y a bailar cuando es...
Ídolo en su país y en otras regiones del continente americano.
Josefa y Teresa me tienen la negra requete cansada. Apenas puede planchar, apenas puede cocinar. No tiene tiempo para nada. ¡Qué barbaridad! Si mis vecinas prometieran no portarse mal.
Decir Roberto Faz y su conjunto era sinónimo de buena música.
Pero qué ganas se mueve para otro lugar, así mi negra se repone y mucho más me va a durar. Entre Panchita, Josefa y Teresa me tienen la negra requete cansada.
En 1939, fecha de creación del famoso cabaret Tropicana, Roberto Faz llegó a convertirse en artista exclusivo de la cadena radial CMQ, instalada en las calles Prado y Neptuno.
Panchita tiene una maña que para mí no es muy buena. Si la buscas en su casa, nunca está. Te contesta en casa ajena.
Los elogios a Roberto Faz vinieron desde lo más alto de la música cubana. Roberto Spitz dijo: uno de los grandes valores. Su nombre está al lado de Benny Moré y otras grandes figuras. Miguelito Cuní expresó: fue el primer blanco en cantar sones. Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.